vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Suena Amaral hablando de miedo y de lágrimas, y justo hemos conocido hace unos minutos que ha fallecido Javier Ayer, actor de El milagro de Petinto. El intérprete madrileño fallecía a los 46 años, según informaban la familia y compañeros de profesión en redes sociales. Debutaba en esa película de Javier Fesser, El milagro de Petinto, y fallecía muy joven. La verdad es que es una lástima.
¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar?
Decíamos una lástima, aunque es verdad que todavía una sonríe cuando piensa en Pedazo de invento la gaseosa, que era una de las frases que repetía en aquella maravillosa película que recomendamos revisitar, El milagro de Petinto. Hoy estamos serios, queremos hablar no solo de este pequeño homenaje a Javier Ayer al conocer su muerte, sino también de delitos y agresiones sexuales, sobre todo aquellos que despiertan una gran alarma social. Ha pasado nada, poco más de una semana después de conocerse la polémica sentencia sobre el juicio de La Manada. Seguimos conmocionados, hay una gran movilización a todos los niveles de la sociedad. Han hablado ciudadanos, también jueces, partidos políticos. Habrá quien piense que hay quien ha hablado incluso demasiado. Hasta la Organización de Naciones Unidas se ha sumado al rechazo a la sentencia, que considera los hechos como un abuso y no como una violación. También el gremio de los psicólogos se ha movilizado. Más de 1.800 psicólogos y especialistas en tratamiento psicoterapéutico de víctimas de maltrato y abuso sexual han enviado una carta al Ministerio de Justicia donde manifiestan que no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento y argumentan que la paralización y el bloqueo son reacciones automáticas y normales ante el pánico de la víctima. Hoy en Boulevard Magazine tenemos con nosotros al catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Etxeburua. Enrique, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, en los próximos minutos vamos a charlar contigo de lo que era el tema central, que es el auge de las adicciones en las redes sociales y en los móviles entre los jóvenes. Pero claro, nos gustaría preguntarte también tu opinión como experto sobre esa carta en la que hemos visto más de 1.800 firmas o apoyos de psicólogos recordando que, bueno, que hay que tratar de formarse en género también y ver que las reacciones de la víctima a veces necesitan de la explicación de los psicólogos, de quienes entendéis, y de, bueno, pues hablar de paralización en vez de hablar de cuestiones que a veces se alejan de lo que siente una persona sobre la que se abusa, ¿verdad?
Sí, sin duda. Bueno, como todo manifiesto, pues hace hincapié especialmente en lo referido al voto particular de la sentencia, más que la sentencia en sí misma, porque la sentencia en sí misma lo que habla es de que ha habido una relación sexual no consentida. Uh-huh. Otra cosa es el que podemos hablar también de la distinción entre lo que es el abuso sexual y la agresión sexual. Es el caso del voto particular, donde utiliza pues unas expresiones pues inadecuadas, de expresiones como jolgorio, regocijo, señalar que la relación fue consentida, etcétera. Es ahí donde se puede hablar realmente de que la persona ha tenido muchas veces el que no presente una relación de defenderse por la fuerza o pedir auxilio, salir corriendo, etcétera, pues tiene que ver con una situación de el bloqueo que produce, digamos, el miedo o la paralización. Y sobre todo, si eso además también va unido a ciertos factores, como son el haber consumido alcohol, etcétera, que resta una capacidad de otro tipo de reacciones. Uh-huh. Quiero decir que una persona, cuando es objeto o cuando es víctima de una agresión, no siempre tampoco se queda, el sobrecogimiento es la única posible reacción. Esa es una posible reacción de quedarse inmóvil, pues como un conejo ante los faros de un coche por la noche, qué es lo que ocurre más frecuentemente cuando no es posible luchar ni huir. Otras personas, en cambio, reaccionan pues defendiéndose por la fuerza, pidiendo auxilio, saliendo corriendo, dependiendo de la situación. Claro, cuando aquí se percibe que una persona, primero, probablemente está más disminuida porque está bajo los efectos del alcohol, y en segundo lugar, cuando se encuentra con cinco personas que le están llevando a cabo una encerrona, probablemente la reacción de paralización es una reacción defensiva ante ese tipo de situación, lo cual en modo alguno se puede identificar con una situación de consentimiento.
Además de décadas, que, ¿verdad?, en las que se nos ha dicho que en caso de vernos en esta situación no pusiésemos bajo ningún concepto en peligro nuestra vida, ¿no? Que era mejor no arriesgarse.
Cuando una persona percibe el derecho, hay un instinto de supervivencia que está por encima de cualquier otra consideración. Si una persona ve en peligro porque el agresor que tiene delante, por razones de mayor fuerza, por estar en grupo, por tener un nivel de arma, por intimidarle de alguna manera, el mantener una reacción, de sobrecogimiento, en modo alguno supone que eso implica una aceptación de esa relación. Pero es que el tribunal, debo decir, primero, que como digo, las estrategias utilizadas por una mujer cuando es objeto de una violación no son únicas, sino que dependen de distintas diferencias individuales, ya lo estoy señalando aquí, ¿no? Y depende de cómo percibe la mujer ese contexto en que se encuentra, porque no siempre se reacciona de la misma manera. Pero la situación de paralización, cuando se percibe un nivel de miedo y de riesgo para la propia vida, es una, y si además, insisto, existe también un cierto embotamiento de la conciencia por efecto del alcohol, puede realmente, es una respuesta explicable en esa situación, y por tanto no se puede identificar en modo alguno con una situación de aceptación. Pero es que el conjunto de la sentencia, me refiero, así lo ha contemplado, porque ha visto que ha habido una relación que es no consentida. La crítica en ese caso concreto va dirigida directamente al voto particular, que además utiliza esas expresiones inadecuadas de holgorio, regocijo, etcétera, ¿no?
Sí, basadas ya además en hechos probados en los que unos veían unas cosas, dos de los jueces veían, una mujer arrinconada y él veía, una situación particular.
Sí. Claro, él veía una mujer arrinconada y por eso han decidido que esa relación es no consentida. Ahora, otra cosa, si en todo caso podemos hablar lo de lo que es un abuso sexual y lo que es una agresión sexual. Pero
¿cuál sería la definición, para entenderlo más correctamente?
Perdón, ahora mismo le contesto. Hacer solamente una aclaración.
¿Sí?
Debemos evitar tampoco dar pie, desde mi punto de vista, a un populismo, antijurídico, porque realmente el sistema jurídico o el sistema judicial es un sistema, que nos protege en un sistema democrático, con todos los fallos que pueda tener. En cierto modo, no debemos olvidar que en este caso las personas, me refiero, los abogados de la víctima y la propia víctima, que no estén de acuerdo con esta sentencia, ya no con el voto particular, sino me refiero con el conjunto de la sentencia de calificarla como un abuso sexual y no una agresión sexual, pues entonces tienen posibilidades de recurrir a otras dos instancias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, en su caso, el Tribunal Supremo. Es decir, que hay unas ciertas garantías de que si una sentencia se ha hecho de una manera inadecuada, esa sentencia se pueda revocar en instancias superiores y, por tanto, proteger los derechos de la persona afectada, al margen del daño que se haya podido causar en este momento. Pero me refiero que existe un sistema de garantías.
Sí, sí, le entiendo.
Sí.
Es que es verdad que estábamos hablando del voto particular y de esa movilización, porque está siendo una sentencia dolorosa que nos está costando entender. Por eso le decía, como lo hemos mencionado, tal vez convendría explicar cuál es la diferencia entre abuso y agresión sexual, porque igual los matices jurídicos a veces no los entendemos desde el punto de vista de ciudadanas.
Quizás eso se lo pueda informar mejor un abogado, pero yo le digo desde mi perspectiva los puntos que me parecen importantes. Tanto el abuso, el abuso sexual como la agresión sexual están en un capítulo que se denomina los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, para que haya una agresión sexual es una relación, una conducta sexual no consentida, en donde se aplica violencia o intimidación. Violencia es más fácil de entender, pues cuando una persona se le fuerza, físicamente a llevar a cabo realmente un tipo de conducta no deseada, en este caso una relación sexual, ¿no?
Uh-huh. Es la intimidación, por tanto, la que marca, bueno, pues en esta sentencia y la diferencia entre ambos, entiendo, ¿verdad?
Sí, pero luego el aspecto aquí más problemático es que parece que no ha habido una situación de violencia. Lo que se discute directamente es si ha habido un caso de intimidación. ¿Qué es la intimidación? La intimidación es la amenaza para la propia víctima o para otra persona vinculada a ella. Por ejemplo, si yo realmente voy a tener una relación sexual con una persona y yo no le cojo del cuello o no le fuerzo realmente a bajar los pantalones, sino lo que le señalo es que si no accede a lo que a tener la relación sexual, le voy a pegar una paliza o exhibo un cuchillo realmente con el que podría llevar a cabo una conducta sin ponerle yo la mano encima, yo le estoy intimidando a esa persona porque estoy amenazándola de que algo malo le va a ocurrir. Si resulta que, si no accede a mis deseos, si resulta que esa persona pues hay un tiene un hijo que está ahí delante y le amenaza con que se va a llevar realmente a su hijo o que le va a agredir a su hijo si no accede a ese tipo de conducta, o que va a poner unas fotos suyas comprometedoras en una red social, está utilizando realmente una intimidación. Es decir, no hay violencia, pero hay una intimidación. Eso se considera muy grave y se considera al mismo nivel que la utilización de violencia, y eso es lo que se califica como agresión sexual. Uh-huh. En cambio, cuando hablamos de abuso sexual, de lo que estamos hablando es que tiene un punto de vista en común, un punto en común con las agresiones sexuales, que es que se trata de una relación no consentida, porque si la relación es consentida, lógicamente no es un delito, es una relación no consentida. Pero en este caso se dice que no hay una violencia ni intimidación, sino que hay un abuso de superioridad. Un abuso de superioridad que puede ser el hecho de que normalmente esto se ha aplicado cuando, por ejemplo, una persona ha hecho uso de una superioridad, por ejemplo, en el caso de un jefe respecto a una subordinada, un terapeuta respecto a un paciente, uh-huh. que aprovechándose de esa situación de superioridad, esa relación asimétrica, pues ha conseguido que la víctima, digamos, acceda a su relación sexual en función de esa situación, uh-huh. o de un profesor realmente con una alumna que, bajo la posibilidad de darle pues cierto tipo de privilegios de cualquier tipo, pueda realmente tener una relación sexual siempre que exista este tipo de posibilidad de obtener un beneficio. Ahí hablamos técnicamente hablan de un prevalimiento de superioridad, para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, sería un abuso de superioridad. Entonces, esa persona ha tenido realmente una relación sexual que ha sido no consentida o con un consentimiento viciado, se suele decir, porque no se ha hecho libremente, sino que ha estado influido por esa situación de superioridad del agresor respecto a la víctima y porque la víctima se ha sentido como chantajeada, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto, en este caso concreto, es lo que han aplicado realmente los dos jueces de la sentencia, diciendo que ahí lo que han visto es ese nivel de superioridad de encontrar, que no suele ser tan habitual en las sentencias, de encontrarse unas personas en grupo, por así decirlo, de una edad mayor, con una complexión física mayor, y que han hecho uso de esa superioridad y la víctima ha accedido a tener esas relaciones en esas condiciones. Uh-huh. Eso es muy discutible. Pero creo que lo que está en el trasfondo de la sentencia es este punto.
Uh-huh. Bueno, agradecemos todas estas explicaciones a Enrique Echeburúa. Curiosamente, en los últimos minutos se publicaba que el abogado de cuatro de los miembros de la manada va a pedir entre hoy y mañana su puesta en libertad. Dice que están condenados a 9 años de cárcel, que aunque no sea una sentencia en firme, va a pedir, como decimos, que salgan. Recuerda que la situación por la cual permanecen en prisión provisional era el riesgo de fuga, teniendo en cuenta que se enfrentaban a una pena de 25 años de cárcel y que probablemente, dice, no deberían haber entrado en prisión provisional por el delito de abuso sexual. Bueno, en principio es una situación que nos cuesta entender, que estamos intentando aclarar ciertos términos, sobre todo nos interesa la parte relacionada con lo que sienten las víctimas, que era una de las cuestiones que le preguntábamos a Enrique Echeburúa. También nos preocupaba otro asunto, Anoche a las 12:01 aproximadamente salía de prisión Gregorio Cano, un violador múltiple en Barcelona. Había sido condenado a más de 160 años, ha cumplido 20, y lo que, bueno, socialmente generaba cierto nivel de angustia o de ansiedad era saber, bueno, pues que se considera que es una persona de riesgo de reincidencia, que incluso él dice que, bueno, pues no se encuentra curado, podríamos decir, y pongo aquí comillas. No sé si desde la visión de un psicólogo clínico es posible pensar en que es posible y debe ser posible la rehabilitación total de un violador múltiple, o es algo inviable.
Bueno, vamos a ver, los datos que tenemos, todos los delitos relacionados con la libertad sexual suponen una alarma muy grande. Los delitos de reincidencia en los delincuentes sexuales son, en estudios que se han hecho en Barcelona, por ejemplo, en Cuatro Camins y en Brians, los estudios del profesor Redondo, que son coincidentes también con los estudios del profesor Marshall llevados a cabo en Canadá, hablan de que puede haber una reincidencia de aproximadamente, digamos, un 20% de los casos en personas que han cometido un delito sexual, pues frente a un 50%, por ejemplo, en respecto a los que han cometido un delito contra la propiedad. Y si estas personas han sido tratadas, su nivel de reincidencia puede rebajarse hasta niveles de entre un 4 a un 10% de los casos. Entonces, la reincidencia no es realmente tan alta en los agresores sexuales. Otra cosa es que los que reinciden mucho. Y entonces hay ciertas personas que realmente son que tienen muy mal pronóstico, no responden a los tratamientos o incluso no han colaborado suficientemente y constituyen realmente un riesgo para la sociedad.
No sé si tendría problema, existirían pautas de tratamiento para tratar de evitar que vuelvan a tener pulsiones sexuales de corte irreprimible.
Bueno, vamos a ver, existe. Se está refiriendo en concreto a estas personas que tienen mal pronóstico, ¿no?
Sí, verdad.
Bueno, vamos a ver, existe en España en concreto, a partir de una ley orgánica que se creó en el año 2010, que se denomina la Ley de Libertad Vigilada, existe la posibilidad de lo que se llaman las medidas postdelictivas de seguridad. Es decir, no es una pena, sino que tratan de conciliar los derechos del delincuente no rehabilitado con los de las potenciales víctimas futuras, ¿no? Entonces, se establece esa libertad vigilada, pero claro, para personas que han sido juzgadas a partir de la puesta en marcha de esta ley, o sea, del año 2010. Entonces, según esta ley, tratan de conciliar los derechos del delincuente no rehabilitado con los de las víctimas. Así se establece, por ejemplo, que algunas medidas, como que estas personas deban participar en programas de educación sexual u otros similares, deban seguir un tratamiento psicológico externo o someterse a controles médicos periódicos, ¿no? Deben además personarse el juzgado, llevar dispositivos electrónicos, prohibir frecuentar determinados lugares, sobre todo aquellos que están relacionados con los que han sido sus antiguas víctimas, etcétera. Bueno, pero esta medida, como digo, entra en vigor en el año 2010. En el momento actual en que nos encontramos, que claro, esta persona fue condenada, supongo, anteriormente al año 2010, porque lleva muchos años en prisión.
Sí, ha cumplido 20, o sea que...
Entonces, en lo que señala la legislación es que cuando una persona ha cumplido una condena, realmente es un ciudadano libre y tiene, por tanto, sus derechos. O sea, sus derechos, me refiero, no tiene menoscabados sus derechos de libertad. Otra cosa es que se empiezan a llevar a cabo algunos programas, pero no judiciales. Ahí se ha hablado, por ejemplo, en este caso en concreto, de que pues los mozos de escuadra pues van a llevar a cabo una, digamos, como una van
vigilancia
por una
especial,
parte
¿verdad?
A informar a todas las víctimas de esta persona de que va a salir a la calle. Digo, pues para que puedan tomar sus ciertas medidas de precaución. Los Mossos de Escuadra van a llevar a cabo un tipo de vigilancia que se denomina no invasiva. No invasiva quiere decir que van a intentar seguir controlar sus movimientos para saber dónde está, que no esté merodeando solo por las calles, en determinados lugares, etcétera. Pero esto hay que llevarlo hasta la aplicación de esta ley nueva que estoy refiriéndome con cierta precaución, porque en realidad se trata de un ciudadano libre que ha cumplido su condena y que, por tanto, tiene todos sus derechos. ¿Qué ha ocurrido? Que, como esto está así jurídicamente, se han creado algunos programas, por ejemplo, en Cataluña. Hay algunos programas que son interesantes, que es lo que se ha llamado el programa de círculos, que consiste básicamente en que ciertas organizaciones, inicialmente fueron religiosas, pero luego han sido organizaciones de voluntarios, lo que han hecho ha sido tratar de dar cobertura a estas personas siempre que ellas lo han aceptado. Es decir, hay unos voluntarios que les acompañan a estas personas, digamos, los primeros meses de excarcelación, digamos, diariamente, pues cuando van a intentar buscar trabajo, cuando salen a la calle en motivos de por motivos de ocio, de manera que no se encuentren nunca solos, etcétera. Inicialmente este primer círculo es de voluntarios. Luego hay un segundo círculo que son profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, que pueden atender a las necesidades psicológicas que tienen estas personas. Por ejemplo, necesidades de en relación con sus niveles de soledad, con sus niveles de aislamiento social, etcétera. Pero todo esto son, este programa Círculos, Circles, que se denomina en catalán, se recogió de Cataluña y lo que se ha tratado es de proteger, digamos, a estas personas para facilitar su rehabilitación y al mismo tiempo para facilitar realmente la protección de las víctimas.
Sí, es verdad que lo que buscamos es saber si son eficaces las tareas de reinserción, los talleres, los programas, que era una de las cuestiones que mencionaba, por ejemplo, la abogada de dos de las víctimas de Gregorio Cano, ¿no? Que ha pasado 20 años en prisión. En principio parecería un tiempo razonable para que alguien salga reinsertado y que hay que trabajar en eso, ¿verdad? En que las penas sirvan para reconducir personas que se han torcido y mucho. Hoy estamos hablando con Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, que esta tarde, si no me equivoco, Enrique, ofreces una charla en el Museo San Telmo, la primera de las cuatro que se organizan por Yaquiunde, con el título Uso y abuso de Internet y de las redes sociales.
En realidad fue ayer.
Ah, fue ayer, perdón, tengo
sí,
yo
ayer. Ayer cuando comenzó el ciclo, sí.
Que estamos hablando de redes sociales, de, bueno, yo creo que hablamos de los jóvenes, pero todos abusamos, creo que en otra ocasión hablaremos en profundidad, pero sí me gustaría avanzar al menos algunas de las cuestiones de las que hablaste, y si estamos en un mundo de like, no like, que vivimos bajo la tiranía de las redes sociales en vez de usándolas en su cara más amable.
Sí, bueno, yo de lo que traté de hablar es de la adicción a las redes sociales, pero señalando en primer lugar que las redes sociales son un elemento extraordinariamente positivo que nos ha facilitado realmente la comunicación, especialmente con personas que tenemos lejos, que nos ha facilitado crear grupos de relaciones de amigos, ponernos en contacto en tiempo real, intercambiarnos fotos, intercambiarnos mensajes, vídeos, etcétera, y eso realmente es algo fantástico siempre que se utilice de una manera adecuada, es decir, siempre que esa comunicación, digamos, virtual no sustituya a la comunicación presencial, porque por muy interesante que sea todo el mundo del WhatsApp, de Instagram, etcétera, no hay que olvidar que un emoticono no sustituye en ningún caso a una caricia, a una sonrisa, a un beso, a un compartir una mirada cómplice con una persona que tenemos delante. Conectarse no es comunicarse. Y a veces hoy hay una cierta perversión en las redes sociales cuando hablan de términos como amigos, sí. Cuando por ejemplo en Facebook, cuando en realidad de lo que se trata es de meros contactos, o cuando hablamos de seguidores en Twitter, algo así como si una persona fuese un líder que tiene un montón de personas detrás de él. Me parece que esto es un equívoco, que eso puede dar lugar en algunas personas a que abandonen la relación social presencial y eso sí puede ser un problema.
Pues Enrique, yo, si te parece, te emplazo a que charlemos otro día con mayor calma de esta situación de la adicción de los jóvenes y los no tan jóvenes a las redes sociales. Si recordamos eso, que un emoticono no sustituye nunca a un abrazo. No sé si, sí.
A un abrazo, a una sonrisa, a una conversación, porque eso, conversar, comunicarse no es conectarse. Y la comunicación para un ser humano es un proceso fundamental. Entonces, si una persona consigue, digamos, hacer compatible lo que es la comunicación con lo que es la conexión, pues está muy bien, pero lo que es trágico es de personas que alardean de tener 150 amigos, pero luego no saben con quién poder salir un fin de semana, con quién poder compartir una preocupación, un sentimiento, una emoción que puedan tener. Eso es lo que realmente es problemático.
Pues yo creo que como sociedad y como miembros de esa sociedad tendremos que reflexionar todos y todas sobre lo que hacemos y agradecemos mucho estas pautas y bueno, pues la reflexión que ha hecho hoy con nosotros Enrique Chaburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. Un abrazo y muchísimas gracias por estar hoy en Boulevard Magazine.
De acuerdo.
Hasta la próxima.
Encantado de saludaros.
Agur.